Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos, radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Le damos la bienvenida pues a este nuevo año 2025. De mi parte y de todos los amigos que estamos permanentemente pues entregando pues semanalmente, reanudamos nuestra entrega semanal, nuestras opiniones sobre el acontecer político nacional, regional y mundial. Pienso pues que el año 2025 será un año pues de muchas decisiones, un año crucial para la historia política de Venezuela y de la región. Va a haber también elecciones en otros ámbitos, en América Latina, en varios países. Igualmente, pues, Venezuela enfrenta a una nueva situación que es de la cual hablaremos, pues, tanto hoy como en los próximos programas que tendremos por esta prestigiosa emisora que gentilmente pues nos ha cedido los espacios para este intercambio con ustedes. Así que abordamos este año 2025 con el mayor optimismo de que Venezuela reencontrará su camino democrático. Bueno, en resumen pues, les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, sí, ya sabemos lo que sucedió el pasado viernes 10 de enero, ¿no? Lamentándolo mucho, pues, es una fecha perdida, un momento político despilfarrado por quienes se han mantenido en el poder estos 25 años. Mira, la investidura de un mandatario nacional en cualquier país del mundo, pues, siempre ha sido una oportunidad para la reconciliación. Es más, después de un proceso electoral donde cada quien se ha dicho las verdes y las maduras, se han dicho hasta del mal que se va a morir cada partido político, cada candidatura manifiesta, pues, lo acabamos de ver también, por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado. Pero es una gran oportunidad, pues, o sea, para que después de un proceso electoral, pues vayamos a una especie de reconciliación, de reencuentro y de, vamos a decirlo, el beneficio que tiene el mandatario cuando inicia una nueva gestión, así esté repitiendo en el cargo, ¿no? En cualquier democracia, en cualquier país, cuando viene el cambio de gestión o el cambio o la reafirmación de una gestión, bueno, es una oportunidad para constatar el avance o el retroceso del sistema democrático en cada país. Y más aún, en un mundo pues donde cada vez es más notoria, y eso se da con gobiernos dictatoriales y con gobiernos pues que con sistemas políticos que reconocen los valores humanos de la modernidad. Es decir que esos cambios de gestión se dan, pero sobre todo en esos gobiernos que son de corte democrático, es una gran oportunidad para la reconciliación. Mire, sobre todo, ¿no? Nosotros venimos en el siglo XXI, pues, o sea, estamos en un planeta que sobrevivió en el siglo XX a dos guerras mundiales, que por cierto nos pudieron haber llevado a la edad de piedra, porque estuvimos a poco de terminar. No por casualidad, más de 80 millones de personas perecieron, o más de 100 millones perecieron entre las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el planeta ha podido sobrevivir, mira, a tantos obstáculos, tantos baches, tanto a las dos guerras, por ejemplo, como fue también la estafa histórica del estalinismo en la URSS, y que se extendió hacia los países integrantes del Pacto de Varsovia, o sea, Europa del Este. y a la China continental y a otros países más del sudeste asiático, donde se creyó pues que el sistema que se habló en nombre del socialismo o del comunismo, pues se pensaba como que iba a ser el eje de la historia, el fin de la historia. Bueno, esta experiencia, haber superado todas esas emboscadas y todos esos retrocesos de la visión humana, pensamos que facilitaría para el siglo XXI la factibilidad de procesos civilizatorios que mejoraran lo conquistado y profundizaran las conquistas democráticas labradas en los últimos 250 años. No hay que olvidar de que desde la independencia de los Estados Unidos en 1776, luego la Revolución Francesa en 1789, se abrió una etapa histórica para la humanidad, donde ya conocemos pues la relación entre el pueblo y el poder ejecutivo superó a la monarquía y a todo tipo de regímenes hereditarios, racistas o clasistas, ¿no? Eso evidentemente pues significó el resultado en estos últimos 250 años. Pero, lamentándolo mucho, el siglo XXI, si bien es cierto, mejoró un tanto, porque no hay que decir que con relación al siglo XX, para no hablar del XIX, que es otra historia un poco más lejana, el siglo XXI nos ha dado con una piedra, nos hemos encontrado con una dura realidad. Es que en este cuarto de siglo, pues ya estamos entrando en el 2025, en este cuarto de siglo nos vemos que estamos en un planeta donde conocemos diferentes experiencias gubernamentales. Por ejemplo, la que se da en el corto con una orientación, con un eje democrático, vemos en la Unión Europea las ele diferentes elecciones que se dan en los países que la integran. Bueno, vemos cómo los mandatos se suceden sin complicaciones, cambian, hay una alternabilidad en el poder. Conservadores socialcristianos, entre conservadores socialcristianos, entre socialdemócratas, que son los partidos socialistas integrados a la Segunda Internacional Socialdemócrata, hoy vigente todavía. Los liberales también entran en acción, los verdes también participan sin el estigma de la descalificación, o sea, se pasan según sea el resultado electoral, y hay una sucesión, hay una alternabilidad, sin la negativa, pues, de que esté gobernando, más allá de cualquier situación, de cualquier reclamo que pueda haber. Y como ejemplo, por ejemplo, podemos citar en ese periodo lo que ha pasado en España, entre el Partido Popular y el Partido Socialista Español, donde ha habido trompadas ideológicas, ha habido de todo, pero el Partido Popular, primero fue el socialdemócrata a finales del siglo XX, González, y después pasó a a Rajoy y otros más que estuvieron representando el Partido Popular, y ahora está Felipe González del PSOE. Igualmente en Alemania. En Alemania, la coalición o la CDU de Angela Merkel, que estuvo más de 14 años en el poder, le terminó entregando el poder a la coalición Semáforo, pues, integrada por liberales, verdes y socialistas. E incluso fuera de la Unión Europea, en Inglaterra, como bien sabemos, con el Brexit salió, los conservadores recientemente perdieron el poder con los laboristas y le entregaron el poder al señor Starmer, Joseph Starmer. Entonces, esta es un poco la experiencia. Por otro lado, tenemos otra experiencia, la otra vertiente planetaria, donde la versión autoritaria de ejercicio del poder es sostenerlo a toda costa y no que no haya alternabilidad, porque los mandatarios se creen ungidos, ¿no? Y este es el caso, con diferentes matices, entre Rusia, Irán, China, Turquía, Bielorrusia, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua. por decir, pues, qué pasa. O sea, esos dos grandes bloques que son los que se están, que presenciamos a nivel mundial. Bueno, vayamos una, para que entremos al caso de América Latina y de Venezuela, lo que pasó en hace pocos días.
Thank you.
Regresamos, queridos amigos. Bueno, sí, mira, en América Latina pasamos de un siglo XX donde el paraíso de las dictaduras gorilas, ¿ves?, fue superado a finales de siglo y en el resto del siglo XXI. En un continente que ha reconocido, a un continente, pues, que ha reconocido la sucesión de gobiernos democráticos de diferente corte. O sea, no ha habido trauma a la hora de reconocer resultados electorales, como ha sido la larga experiencia que ha tenido Chile desde 1990, Brasil desde los 80, igualmente Uruguay, Argentina, Colombia, más recientemente, con los partidos del Centro Democrático, se le entregó a Petro, el Duque a Petro. Y en el caso nuestro en Venezuela, pues, se ha invertido la historia. ¿Por qué? Porque Venezuela fue uno de los pocos países en América Latina donde hubo sucesión, después del 58, en la segunda mitad del siglo XX, de 8 gobiernos ejercidos por administraciones de ADECO, Copellanos, hasta una coalición identificada como Convergencia, integrada por un chiripero, donde había social cristianos, masistas, aguimiristas, librepensadores. Mira, y diciendo pues que en esa etapa, en esos 40 años del siglo XX, Venezuela resultó ser un oasis para los perseguidos de la dictadura del Cono Sur. O sea, esa fue un poco la experiencia que vivió Venezuela, ¿no? De eso, de ese gran aprendizaje que ha servido para que el pueblo venezolano haya tenido una posición, un talante democrático durante el siglo XXI, bueno, pasamos a un siglo XXI de un ejercicio revanchista del poder. Convirtiendo el evento histórico de investidura presidencial como espacio, como lo decía inicialmente, debiendo ser un espacio de encuentro nacional, se ha convertido en un acto de venganza. O sea, el cambio de gobierno, tanto con Chávez como con Maduro, ha sido un acto de venganza, de resentimiento contra la población que no apoya al partido gobernante, al PSUV. Y eso lo ha remarcado mucho más Maduro, ¿no? Con Chávez lo había, porque hubo un referéndum revocatorio, hubo diferentes procesos electorales, pero nunca hubo. O sea, en Venezuela hay una confrontación permanente, siempre en todos los países la hay, pero en el momento de la elección de la candidatura hay un reconocimiento por parte de las diferentes fuerzas. No es el caso de Venezuela. El bochorno que ha habido, que sucedió el pasado 10 de enero, lo ha demostrado. El pasado 10 de enero fue un ambiente militar, un ambiente hostil, que al que se atreviera pues a manifestar. ¿Por qué? Porque el pasado 10 de enero no se juramentó quién ganó las elecciones el 28 de julio. Nada más y nada menos. Por primera vez en la historia latinoamericana, que conoció pues los golpes de Estado de años anteriores, que conoció pues en el Cono Sur, que los militares absorbían y se quedaban, bueno, porque habían llegado por un golpe militar, pero en este caso, quien llegó una vez por elecciones no quiere reconocer que perdió las elecciones en un proceso. Y aun cuando hubo unas elecciones y perdió el candidato oficialista, en este caso Maduro, bueno, decide que no, que yo fui el que gané. Es como si le desconocieran los triunfos que cualquier equipo, cualquier deporte, un equipo lo tenga. Fue muy clara el resultado. Entonces, esto evidentemente es una vergüenza para América Latina, es una vergüenza, es una ruptura de todo ese proceso civilizatorio que hace que hoy en América Latina la mayoría de las gestiones gubernamentales, mira, solamente Venezuela en este caso, en América del Sur, igualmente en todo el continente, desde un continente plagado de dictaduras como en América Central, Guatemala, Nicaragua, no solamente Nicaragua, persiste, pero Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, que ha sido siempre un oasis de democracia. Bueno, pasamos entonces a ser hechos aislados quienes no reconocen la sucesión presidencial democrática y la alternabilidad. Por eso la soledad del acto del 10, tanto de pueblo como de mandatarios que asistieran al mandato, pues fue más que evidente. Bueno, pero vayamos entonces a una pausa musical y regresamos, queridos amigos, para ir resumiendo los puntos. Regresamos, queridos amigos. Bueno, mira, ustedes verán, lo que debiera ser un acto de fiesta nacional se dio un ambiente militar, un ambiente de persecución con más de 1.600 presos políticos, se da un ambiente de escarnio público porque se persiguió en este caso a María Corina Machado y a toda la gente que participó en la coalición triunfadora del pasado 28 de julio, en un ambiente pues de encarcelamiento de adolescentes, o sea, un clima que para nada es de encuentro nacional, un clima injustificable por cualquier lado que se le vea. Porque si convocaste un proceso electoral, era porque ibas a ir a reconocer quién ganara y quién perdiera las elecciones. Entonces, ese no fue, lamentándolo mucho, el escenario que nosotros vimos el pasado 10 de enero. ¿Por qué? Porque un candidato oficialista, derrotado aplastantemente por paliza, se ampara en el Poder Judicial a través del TCJ, se ampara en las Fuerzas Armadas como Guardia Pretoriana, para fraguar la más prominente estafa cometida contra un pueblo alguno en el continente. Ningún pueblo latinoamericano conoció semejante bochorno, semejante teatro, fraguado pues tanto en el Tribunal Supremo como teniendo como respaldo vergonzosamente a las Fuerzas Armadas. Pero esto le da paz o tranquilidad a quien, al criminal o al delincuente que cometió el delito, no, para nada. El 28 de julio es una pesadilla en la mente de la casta gobernante. Quien no ha vacilado, entonces prácticamente en imponer un toque de queda, un clima de estado de sitio, para aterrizar, para, como bien lo vimos el pasado 10 de enero, aterrorizar a la población. Pues no vamos a decir que era un acto democrático donde se estaba defendiendo Maduro de la agresión internacional, de las potencias, para nada. Fue todo un teatro montado que tuvo la triste nota de que nada más vinieron dos presidentes de América Latina, que son representativos de dos dictaduras. Yo los llamo los piratas del Caribe, Díaz-Canel y Ortega, que se veían más como asomados, como cucaracha en baile de gallinas, que dos mandatarios que justamente vienen a un proceso. Y nos informaron también que vino alguien del Congo, pero imagínense ustedes, del mundo entero, porque los demás no se quisieron retratar, la Unión Europea no vino y todo. Entonces, eso hizo que juramentarse el 10 de enero de esa forma, lo que hizo Maduro fue quemar las naves y sellar ya oficialmente, si bien es cierto, todo el mundo lo conocía y había actuado como tal desde 2013, porque las jornadas de 2014-2017 así lo indicaron, sella ya ante el mundo, no tiene ninguna duda que estamos ante una dictadura feroz, ante una tiranía, y dispara ante la conciencia, esa situación dispara la... Hay una ruptura definitiva con el pueblo venezolano. Fue lo que le pasó a Pérez Jiménez con las elecciones del 52, que fueron usurpadas. A partir de ahí, en la conciencia de cada venezolano, había ya claramente que estaban ante un dictador. O sea, ya no hay ninguna duda. Imagínense ustedes que en la conciencia del pueblo, si antes Chávez, bueno, gozaba de una aureola, que era elegido democráticamente, como en efecto fue elegido en dos oportunidades, no es así. La situación se confrontó, porque las elecciones del 2013 tuvieron un manto de duda y de cuestionamiento, las del 2018 mucho más, porque resultaron de una espuria constituyente, y las de 2024, bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, esto evidentemente pues faculta a cada venezolano, pues que basado en la Constitución y en su artículo 350 le otorga el deber de desalojar a quien toma el poder por la fuerza. Es decir, desde el pasado 10 de enero se gestó un golpe de Estado en Venezuela. Y le tocará a los venezolanos, a la comunidad internacional, a las potencias democráticas del orbe, ayudar a que Venezuela se le restablezca el orden. porque esto ha generado entonces en Venezuela sigue el ambiente crispado. Mira, el hecho, ¿no?, de que en Venezuela haya 120 extranjeros, como lo dijo el mismo gobierno, detenidos por supuestos actos desestabilizadores, que todavía existan 1.700 personas presos por razones políticas, aun cuando hubo excarcelaciones, porque se aplica la política de la puerta giratoria. Se sueltan algunos y se ponen presos. Nada más el día 10 de enero hubo periodistas presos y hubo más de 30 personas que fueron apresadas porque asistieron a los actos, ¿no?, en rechazo a esa forma autoritaria de juramentarse desconociendo la Constitución. Entonces, ¿qué pasó en definitiva? Bueno, mira, que la forma que está tomando Maduro y su grupo es lamentable. Y lamentable porque esa era su última oportunidad. Cada día más se va labrando en su locura de imponerse que él ganó, que hasta ellos mismos saben que no fue así. Se está labrando el mismo camino, lamentándolo mucho, de los dictadores que han tomado, como decíamos en América Latina, el camino de Guanajuato, el camino equivocado. Tal como le sucedió a Saddam Hussein, recientemente a Bashar al-Assad en Siria, a Hussein en Irak, a Gaddafi en Libia, tantos dictadores que han terminado de muy mala manera, depuestos, otros muertos, castigados. Assad está en Rusia, han terminado de mala manera por pretender eternizarse en el poder y pretender burlarse del pueblo. Esto, en definitiva, son las grandes lecciones que nos deja el pasado 10 de enero y que ojalá no se vuelvan a repetir en la historia de Venezuela. Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes y esperamos encontrarnos pues la próxima semana, siguiendo pues esta emocionante situación y triste y dramática situación que está viviendo Venezuela.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.